Fernando Espuelas, quien todas las semanas comparte su columna política en nuestro programa Buenos Días América, se viene a tomar el cafecito con nosotros para hablarnos de cómo llegó a los Estados Unidos a los 9 años de edad proveniente de Uruguay, su tierra natal, tras el divorcio de sus padres. Como la mayoría de los inmigrantes, su madre no hablaba inglés y trabajó limpiando casas, entre otros trabajos, a su llegada a este país. Espuelas tuvo la oportunidad de ir a la universidad a estudiar historia, pero se dedicó a los negocios y al periodismo a tal punto de asesorar presidentes en Latinoamérica.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Y como ya lo escucharon, Fernando Espuelas, sí, el mismito de la columna política, Fernando Espuelas en Buenos Días América, está tomándose el cafecito conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, gracias. Tú tienes una A, yo tengo una F, así que...
Fernando. Oye, ese nombre es un nombre fuerte, con carácter.
Sí.
Así eres, Fernando.
Sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad, a través del tiempo me he calmado muchísimo, pero definitivamente cuando te ponen Fernando Espuelas como nombre, hay cierta expectativa por parte de tus padres, ¿no? Un poquito.
Claro, porque tú dices Fernando y tú dices, un nombre con fuerza, con carácter, pero cuando dices Espuelas, tú dices, no, ya está, listo, aquí me tiré. Fernando, naciste en Montevideo.
Así es.
Pero te viniste muy chico a los Estados Unidos, con 9 años y en los brazos de tu madre, pues.
Así es, así es. Sí, bueno, hace mucho tiempo, obviamente, no solamente en cuánto tiempo he estado aquí, sino que realmente otra época totalmente diferente. Los años 70 no eran muy felices en Uruguay, bueno, en muchas partes de América Latina, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia más marcada que encuentras en este país, en los Estados Unidos, en aquellos años que viniste cuando tenías 9 años a este? ¿Qué tanto ha cambiado este país?
Bueno, a cierto nivel no ha cambiado nada, porque sigue habiendo estos conflictos que realmente nunca se resuelven y obviamente van cambiando a través del tiempo. Pero lo que creo que realmente he notado la diferencia es que yo era exótico. En 1976. O sea, éramos la única familia hispana en ese pueblo, como la gente no entendía quién éramos, nos decían que éramos españoles, porque no existía el concepto de hispano inclusive. Así que creo, obviamente, que estamos latinos en Estados Unidos, estamos ahora mucho más en el centro del país y no así en los costados. Pero los conflictos que seguimos viviendo y obviamente el intento de ciertos políticos de dividir el país, atacando a los inmigrantes y todo eso, eso existía también, obviamente.
Fernando, pocas personas saben de tu vida privada y parte de esta conversación justamente es descubrir quién está detrás de ese hombre que habla mucho de política, que estudió historia y que además los vemos apoderándose de los medios de comunicación en este país por muchísimos años. Tanta gente te conoce a lo largo y ancho de los Estados Unidos que hoy queremos descubrir qué hay detrás de ese hombre profesional. Con una madre que se atrevió a venir a los Estados Unidos, como ya lo conversábamos cuando tú tenías 9 años, tu madre divorciada, sin hablar inglés, llega a este país. ¿Cómo arranca la familia?
Bueno, o sea, como muchos inmigrantes, escapándonos de una crisis, ¿no? Y desesperados, ¿no? No fue una elección fácil, sino que dentro de todas las malas opciones, esta fue la menos mala opción. Y realmente, obvio, ¿no? Es un choque muy importante cuando uno tú lo sabes muy bien, cuando te tienes que ir de tu país, no elegiste el momento necesariamente. Y la sociedad estadounidense, por lo menos en el estado donde yo me crié, en Connecticut, en esos momentos, era una sociedad muy cerrada, muy, muy cerrada. Lo opuesto de Montevideo, sin duda. Y fue una serie de shocks constantemente. O sea, yo aprendí inglés rapidísimo, muy motivado porque tenía que ayudar a mi mamá. Pero más allá de eso, intentando no ser el raro de la película constantemente, tratando de incorporarme lo más posible con otros muchachos y en la sociedad. Pero definitivamente es algo que te marca, ¿no? Para el resto de tu vida y también te da muchísima fortaleza. porque sé que yo puedo superar básicamente lo necesario, todo lo necesario.
Nos hablabas en el programa de radio que eres hijo único. ¿Y
Ajá.
así llegaste con tu madre solito los dos o venían acompañados con otros familiares?
No, solamente los dos. Tengo una hermana, media hermana, pero que somos así muy unidos, pero ella tiene 18 años, menor, es 18 años menor que yo. No, venimos solos. Mi mamá tenía primos que se habían ha venido de Uruguay 20 años antes y nos hospedaron en su casa y de ahí después salimos. Pero sí, fue algo muy raro. O sea, muy raro. Recuerdo, aterrizamos en enero en Nueva York y vi a nieve por primera vez. Y como que me dio una sensación, o sea, maravillado por parte, pero también pensando, wow, ¿no? Obviamente hay un cambio aquí muy profundo.
¿Qué recuerdas de niño? ¿Tu madre qué tuvo que hacer para sacarte adelante?
Todo lo que podía, trabajó, limpiaba casas, trabajó en una fábrica de helados, que ese fue el mejor trabajo porque era fin de su
Helado
turno.
gratis para la familia.
Así es, venía con las cajas medias rotas que no se podían salir de la fábrica, limpiaba oficinas, o sea, todo lo que hace una mujer que no hablaba inglés, no tenía mucha educación y aunque en Uruguay... gozábamos de cierto estándar de vida, donde teníamos a alguien que nos limpiaba la casa, ese tipo de cosas, hubo un cambio muy brusco para ella también, pero yo la admiro mucho por eso, ¿no? Porque ella hizo todo eso para mí y me puso en una situación donde tenía la posibilidad de triunfar, porque estuvimos en ese pueblo en particular por las escuelas que son muy buenas, las escuelas públicas, así que realmente fue toda una experiencia.
A los 9 años es mucho más fácil aprender un nuevo idioma, pero también es muy fácil olvidar el idioma nativo si no lo practicas. Siempre quisiste conservar el español. ¿Qué te decía mamá? Fernando, tienes que hablarme en español.
Sí. No, mira, yo ni me di cuenta que había perdido el español, pero no es que perdí el español, es que me crié en inglés y mi educación fue en inglés. Entonces, todo el vocabulario que uno aprende de los 9 años para adelante, 99% fue en inglés. Y a tal punto que cuando tenía 24 años, me entró la cabeza de que quería volver a América Latina y busqué un trabajo y bueno, fue un buen momento y me encontré con un puesto muy interesante en Argentina. Y yo pensé, wow, qué aventura Argentina, cerca de Uruguay, y obviamente qué bueno que soy bilingüe. Y aterrizo en Buenos Aires y apenas puedo hablar, sé decir dónde están las milanesas, por dónde está el café.
Las chicas, ¿por
Sí,
dónde quieres ser mi
bueno,
novia?
ya estaba casado,
Okay, no,
me
eso
casé muy, muy, muy
es
joven, pero no, y después me di cuenta que en realidad me habían contratado en parte porque era exótico, porque hablaba como un gringo, porque tenía un acento muy fuerte, porque cada 6 palabras me salía una en inglés y para ellos le parecía eso muy interesante, un ejecutivo de publicidad de Nueva York, esa idea me querían vender. Pero ahí es donde tuve la oportunidad de reaprender el español, o aprender en realidad el español. Obviamente, una vez que uno tiene una base de un idioma, es fácil volver, ¿no? Y después, como siempre, ¿no? Me olvidé una vez más, o me olvidé la fluidez, y hasta que termino en Univision haciendo un programa de radio. Y fue, no entiendo cómo lo escuchaba la gente, porque realmente, o sea, malísimo como hablaba, inventaba palabras, me di cuenta solamente cuando empecé a recibir correos de gente que me decía, gente que no hablaba español, que estaba aprendiendo español, es muy fácil escucharte a ti hablar en español, no sé por qué es muy fácil, bueno, porque estaba básicamente hablando en inglés.
Claro, dando pistas en español.
Claro.
Oh, qué maravilla, qué experiencia tan bonita y tan extraña, ¿no? A la vez. Bueno, ¿viviste en qué lugares de los Estados Unidos, Fernando?
Bueno, he vivido, no en todos lados, obviamente, pero he vivido, a ver, en Connecticut, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en Washington, D.C., ahora vivo en Washington, D.C. Así que he tenido bastante variadas experiencias porque es muy diferente cada uno de estos lugares. Realmente, esto no es solamente un país, es un continente, obviamente, ¿no? Y hay tantas diferencias lugar a lugar.
¿Te quedas en Washington? ¿Es el lugar donde más te ha gustado?
¿Sabes qué? Para mí me apasiona Los Ángeles. Me encanta estar en una ciudad donde somos mayoría, me encanta la cultura muy conjunta de Latinoamérica, de tradicional del oeste y toda la onda California. Cada lugar es interesante. El lugar realmente que me costó más que nada es Miami, ¿no? Y porque yo no aguanto la humedad, ¿no? Me vuelve loco. Y como que cuando venía el verano, un poco demasiado fuerte el tiempo para mí. Pero me encantó también, tenemos tantos amigos en Miami y por supuesto cuando me toca ir, como voy a ir para esta gran cena que vas a hacer.
El campamento de Buenos Días América.
Así es.
Que no es una cena, hay deporte, baile, comida, todo. Oh, un campamento.
Vamos a hacer arts and crafts.
La vamos a pasar genial, además con Raúl Painberg. Oye, Fernando, decías que te casaste muy joven. ¿A qué edad te casaste?
A los 23 años. Conocí a mi esposa en la universidad. En el tercer año decidimos empezar a vivir juntos. A un año de la graduación le propuse, hace 2 días atrás fueron 32 años que le propuse.
¡Wow!
Y nos casamos el próximo año, que en realidad, aunque obviamente ahora la gente se casa mucho más tarde, nosotros fuimos pioneros para nuestro grupo, porque todo el mundo estaba pensando, ¿por qué se están casando tan jóvenes? ¿No? Pero realmente no teníamos otra opción, porque realmente nos queríamos y era lo más natural del mundo.
¿Fue amor a primera vista o tuvo que cocinarse algo primero?
Se tuvo que cocinar porque yo estaba, cuando nos conocimos, yo había terminado una relación con una muchacha que había sido desastrosa la relación, muy, muy fea, muchas emociones, locura, pasiones. Oh. Y cuando termina esa relación, yo no quería saber nada de nadie, no me imaginaba que iba a estar con otra mujer nunca más en mi vida. Pero lo que pasó fue que yo era el editor del periódico de la universidad y mi oficina del periódico estratégicamente estaba al lado de un enorme estudio de baile, de dance, ¿no? Danza moderna. Uh-huh. Y mi futura esposa era bailarina y cuando ella iba y volvía de las clases, pasaba enfrente de mi oficina. Entonces constantemente nos veíamos y ella me saludaba y me saludaba. Y un día entró, yo digo, wow, qué bueno. Y me dijo, tengo un regalo para ti. Yo digo, ¿en serio? Yo digo, sí, en serio. Dice, ¿puedes venir a buscarlo a mi habitación? Y dije, bueno, sí, claro. Esto es muy común en nuestra universidad. Cada uno tenía su propia habitación. Ajá. Yo le dije, bueno, pero el problema es que yo trabajo en la noche. Yo trabajaba en un periódico, o sea, para pagar mi educación. No termino hasta las 12. No, me parece, no sé, ¿te parece? Y digo, no, ven. Y cuando llego, que obviamente totalmente no tenía enfoque en mi trabajo, no sabía qué estaba haciendo, viendo el reloj para irme. Y me regaló una novela muy, muy profunda que se convirtió en casi la base de nuestra relación, o sea, la filosofía detrás. Y ahí es donde rápidamente decidimos que quizás aquí había algo mucho más intenso de lo que era una affair de universidad.
Gracias a ese libro.
Ah, gracias al libro. Bueno, ese libro nos abrió la... Porque nosotros somos muy diferentes. Ella es una artista, yo no soy artista, y como ese libro nos creó un puente intelectual y emotivo sobre el cual nos encontramos.
Uy, mira, qué interesante, ¿no? El amor en tiempos de libros. Quizás podríamos hacer un titular así.
Quizás, sí. No. Yo creo que cuando... son momentos mágicos de la vida, ¿no? Cuando encuentras a alguien con la cual tienes una conexión que no la puedes explicar y va más allá de, bueno, es atractiva, no es atractiva, ese tipo de cosas, y te encuentras con algo realmente profundo que te toca el alma, ¿no? Y eso me tocó a mí, que fue, qué suerte, porque lo hemos pensado tantas veces, la idea de que los dos íbamos a terminar en la misma universidad, o el mismo país, para empezar, la misma universidad, en los mismos tiempos, y que eventualmente nos íbamos a conocer. Realmente las probabilidades son bastante bajas, ¿no? Pero ahí estamos.
Me hiciste recordar una canción de Ricardo Arjona que habla de una cubana y un americano. ¿Te recuerdas esa historia?
No conozco la historia, no, pero algo así.
Te la voy a mostrar para que reíbas la historia.
La familia de mi esposa, todos divinos, pero cuando aterrizo el primer día a su casa a conocer los padres y las hermanas, como que de Uruguay, de todo, o sea, de Uruguay, ¿cómo puede ser? O sea, muy, muy exótico en esos tiempos, como un marciano había aterrizado.
Qué historia tan fantástica. Ahora, fuiste a la universidad a estudiar historia,
Sí.
acabaste en la comunicación. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en realidad fue, yo tenía varios intereses y había estudié intensamente la historia, intensamente, al mismo tiempo que, como comenté, estaba trabajando en el periódico de la universidad y las dos cosas me fascinaban. Y cuando llegó el momento de graduarme y decidir qué iba a hacer, si iba a seguir estudiando historia. Pensé, quizás voy a ser periodista, pero los trabajos de esos tiempos pagaban 11 mil dólares, 12 mil dólares, no podía. Y lo que también hacía es manejaba el negocio del periódico. Entonces decidí, ok, me meto en publicidad primero, gano dinero para volver a la universidad a estudiar historia y después no volví.
A lo largo del tiempo, pues ha tenido picos muy interesantes y lo digo así porque quizás son lugares poco conocidos, inclusive cuando estamos muy de cerca en la historia de nuestros países. Hablo de esa oportunidad que has tenido para asesorar presidentes. Háblame de esa experiencia y cómo es que se llega a asesorar a presidentes.
Bueno, por parte, en su momento una de mis empresas se convirtió en una empresa muy famosa en América Latina, una empresa pionera en el campo de Internet. Y en un momento donde nadie creía que el Internet iba a funcionar en América Latina. Y eso causó mucha tensión. Y en particular, gobiernos se acercaron para entender cómo ellos podían acelerar el proceso del Internet en sus países. Entonces, empieza por ahí. Y recuerdo, fue súper interesante, pero una de mis memorias ahora lo pienso y digo, wow, no sé si realmente lo entendía, qué es lo que estaba pasando en ese momento, pero me invitó el presidente Pastrana en su momento de Colombia a tener una conversación, me iba a reunir con sus ministros y todo el resto, pero quería conocerme, buenísimo, ¿no? Y estábamos en el Palacio en Bogotá y charlando y escuchamos explosiones y alguien se acercó rápido al presidente. Y el presidente me dijo, aparentemente están atacando el palacio, pero es del otro lado.
¿En
Y
serio? ¿Con esa
en
tranquilidad?
serio, en serio. Y él siguiendo tomando el café, ¿no? Como que me había dicho, vamos a no sé, a tomar una Coca-Cola. Me lo dijo así, tan calmado, que yo, no, honestamente pensé, está todo bien, ¿no? Pero momentos así que fueron bastante interesantes y divertidos. Hablé en frente de las Naciones Unidas en su momento, el Departamento de Estado. O sea, tuve la oportunidad de compartir una visión del futuro de América Latina, que se cumplió, que eso es lo más divertido, en donde todos íbamos a estar usando la internet y la gente se iba a poder comunicar por primera vez. Algo que suena tan banal y obvio ahora, en esos momentos no lo era, ¿no? Entonces fue bastante interesante. Y después, un tiempo más largo, estuve 3 años con una consultora aquí en Washington, muy divertida, pero muy rara también. Es una de esas empresas que ayudan a gobiernos a manejar sus crisis. Y ahí tuve la oportunidad de asesorar a varios gobiernos sobre problemas que estaban teniendo. Y bastante, bastante interesante, bastante
¿Pero
interesante.
crisis de qué tipo? ¿Sociales? ¿Estructurales?
Económicos, de imagen, problemas políticos en Estados Unidos, problemas bueno, ¿sabes qué? Salí de esa empresa porque un cliente, me río ahora, pero es tan desastroso. Quería que yo les ayudara a esconder un genocidio.
Oh.
En serio. Un genocidio histórico, no voy a decir el país, pero que cada año cuando llega el aniversario ellos tratan de desmentirlo, ¿no? Pero es algo histórico, yo soy historiador, así que yo sé que es histórico, no es un invento. Y en ese momento me di cuenta, wow, yo no puedo estar aquí. Yo, o sea, es interesante intelectualmente, es fascinante. También poder ver cómo estas cosas ocurren detrás del escenario. O sea, si tienes suficiente dinero, si eres un gobierno, si eres una persona muy rica, tú puedes conseguir cosas muy, muy específicas en Estados Unidos. Y esta es una de esas empresas que lo lograron. Así que me fui por esa parte también, que fue interesante, pero... Menos mal, ya no estoy involucrado.
Fernando, una de las preguntas recurrentes, quizás curiosas, de muchas personas cuando ven a figuras con mucho poder, presidentes, personas que manejan mucho dinero, siempre se hacen la pregunta, ¿qué hay en común entre ellos? Algo deben hacer muy similar para llegar al sitio donde están. No todo el mundo llega. Tú que estuviste allí, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué hay de similitud entre un presidente en Uruguay, Colombia? Es decir, ¿a dónde has ido a explorar?
Sí. Muy buena pregunta. Yo creo que quizás si hay una condición que todos comparten es ambición. Y a veces la palabra ambición puede tener un concepto negativo, ¿no? Demasiada ambición, muy ambicioso. Pero ambición en el sentido que ellos ven en su persona algo especial y que eso se manifiesta a través de los negocios, a través de la política o en algún ámbito público que después podemos verlo, ¿no? También lo que creo que está ocurriendo, hay diferentes motivaciones. Hay gente que le fascina el dinero, ¿no? Por encima de cualquier necesidad económica que tengan, pero piensan de dinero, el tío, no sé si recuerdas las caricaturas del tío de Donald Duck, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él siempre estaba rodeado de monedas, ¿no? O sea, estaba como nadando en las monedas. O sea, hay gente que es exactamente así. Y después hay otras personas que son creativos, que son creativos a través del poder. Tienen una visión para cambiar una ciudad o para cambiar un país. O en mi caso, cuando empiezo esta empresa de internet, mi visión no era una visión empresarial, era una visión histórica. Yo pensaba que finalmente podíamos unificar América Latina y que lo íbamos a hacer no a través de los gobiernos, pero a través de los individuos. Y que íbamos a poder encontrarnos. O sea, pensemos lo que la vida hace 25 años atrás en América Latina. Tú y yo nunca nos hubiéramos conocido. Gente de un país y otro nunca... O sea, yo en Uruguay, cuando era chico, ¿no? Que no quiere decir mucho, pero yo no sabía que había gente que hablaba español con diferente acento. No se me había ocurrido. Yo lo único que sabía es que había el acento mexicano porque veíamos películas de Cantinflas y después nuestro acento. Entonces, todas esas cosas realmente cambiaron nuestra percepción de quién somos. Y yo creo que en 10 años, en 20 años, en 30 años, vamos a tener generaciones de latinos que ya ven las fronteras en forma diferente. No que ya no son importantes, y obviamente hay diferencias culturales muy importantes, pero más que eso, que podemos ver qué semejantes que somos país a país y cómo quizás podemos conectarnos un poco más.
Y esta globalización de la que tú hablas, Fernando, ¿nos ha llevado a tener mejores o peores políticos?
Wow.
¿Sabes otra qué? Buena pregunta, ¿no? Voy a anotar aquí que tengo dos buenas preguntas.
No, todas son buenas, todas son buenas. No, mira, yo creo que eso es fundamental. Yo era un optimista así loco, pensaba que todo iba a cambiar y todo iba a ser positivo. Y obviamente no es así, ¿no? Porque de la misma manera, la tecnología que nos permite conectarnos es la misma tecnología que permite a un Donald Trump o un Putin a mentirle a la gente. La eficiencia bajo cual se puede distribuir mensajes es total, como nos imaginábamos, pero eso no quiere decir que es la verdad. Entonces, yo creo que los políticos no, ni son mejores ni peores, lo que sí creo que hay, se potencian los malévolos, ¿no? Se potencian aquellos que están dispuestos a manipular y mentir a través de las redes, y eso es mucho más efectivo de lo como se hacía antes, porque antes mentían igual y manipulaban, pero dependía de que se paraban enfrente de un micrófono, enfrente de los periodistas, y mentían enfrente de los periodistas, que le permitía al periodista, ¿qué? Decir, no, Juanito está mintiendo una vez más, él es un ladrón y todo el resto. Ahora, ¿qué pasa? Juanito puede comunicar su mentira a millones de personas sin filtros. Entonces se ha potenciado esa distorsión. Yo creo que, no solamente yo, pero muchos que, de esa generación que empezamos el internet, que ahora conocemos como lo más común y corriente, éramos muy, muy naive. Estábamos enamorados con el potencial de lo que esta tecnología iba a representar. Y como que pensamos que simplemente dándole ese poder al individuo iba a resultar en algo positivo para la sociedad. Y no fue así, lamentablemente.
Y hoy le coqueteas a lo digital como le coqueteabas en aquella oportunidad que, bueno, prácticamente descubriste tú con esta empresa el agua tibia, ¿no?
Sí.
Porque el internet, la gente no creía en ello y resulta pues, que ya sin él no podemos vivir. ¿Le coqueteas hoy a lo digital? ¿Qué haces hoy por hoy por ello?
Sí, para mí, o sea, parte de, una de mis filosofías de vida es nunca repetirme, o sea, no volver hacia atrás, buscar nuevas aventuras, nuevas cosas para hacer, pero definitivamente yo creo que lo interesante de estos tiempos, para mí en particular, es que si yo leo cosas que dije en discursos o escribí en 1997, 98, 99, todo eso existe ahora. Y las cosas que existen te permiten crear nuevos conceptos que tú y yo quizás ni nos imaginamos. Así que yo presto mucha atención, estoy tratando de aprender muchísimo sobre las nuevas tecnologías que se están desarrollando, tratar de entender cómo eso puede mejorar la vida de la gente. Y eso es mi orientación. A mí me fascina cómo podemos realmente mejorar la vida de la gente, en particular lo que a mí me fascina como proyecto esencial de cualquier sociedad, que es abolir la pobreza, lograr que paremos con el hambre, paremos de tener esquemas bajo cual un niño que nace en una familia pobre tiene un pequeñísimo porcentaje de tener éxito, y si tú naces de una familia rica, tienes todo, en nuestros países en particular, tienes todo, toda tu vida adelante y muy divertido y qué bueno, ¿no? Pero tratar de cerrar esas diferencias para estabilizar las sociedades y hacerlas crecer en forma mucho más interesante, yo creo.
¿No es un paseado por tu niñez, por tu llegada a los Estados Unidos, tus estudios, tus amores? ¡Qué loco haber descubierto ese amor tan alocado! Pero además, hemos hablado en lo profesional de grandes figuras a las que has tenido o las que has podido tener el alcance gracias a una empresa con mucho éxito, pero también te has acercado a presidentes inclusive para entrevistarlos. Un personaje con el que te quedes de los muchos que has entrevistado.
Bueno, creo que para mí entrevisté al presidente Obama dos veces y después tuve oportunidades de reunirme con él en otros ámbitos privados para escuchar cómo él pensaba off the record. Y me fascinó porque por una persona tremenda, obviamente, ¿no? Tremendamente capaz, inteligente, mucha carisma, pero al mismo tiempo jugando un papel tan dificultoso, siendo el primer hombre afroamericano en la presidencia de Estados Unidos, balanceando las expectativas de millones de personas que habían votado por él, pero también tratando de no, para ser honesto, asustar a muchas personas que solamente piensan que un presidente puede ser un hombre blanco, ¿no? Eso me fascinó. Pero ¿sabes? La persona que realmente me encanta entrevistarla, he tenido la oportunidad de entrevistarla, no sé, muchas veces, es Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, el poder como que le brilla por el pelo, en las uñas. Una persona, cuando tuvimos el problema de Donald Trump, los 4 años de Donald Trump, lo único que me mantuvo más o menos emocionalmente estable a través de toda esa experiencia era saber que Nancy Pelosi estaba a cargo del Congreso. Porque bajo ninguna circunstancia ella se iba a tirar para atrás, no iba a ser intimidada, no iba a pasar nada. Ella no iba a rendirse bajo ninguna presión, ninguna circunstancia. Y no digo que ella nunca se equivoca o que es la persona perfecta ni por el estilo, pero ella ama el país, ama las instituciones, ama la Constitución de tal manera que sentí que ella iba a ser la más fiel campeona de los valores de Estados Unidos. Y es muy pícara también, cómo habla y cómo se ríe a veces de los republicanos. Me encanta.
Te voy a describir. Fernando, a primera vista, es un hombre serio, un hombre comedido en sus comentarios, muy riguroso, agudo a la hora de hacer o dar una opinión. ¿Ese es realmente Fernando?
No,
No.
no, no, no. Mi esposa constantemente me tiene que decir, be serious, ¿no? Porque, no, en realidad yo constantemente, a mí me encanta la ironía, me encanta lo absurdo, me encanta inyectar ironía y cosas absurdas en la conversación cotidiana. Y porque vivo en el mundo de la historia, siempre algo me recuerda de algo que vuelve a mis hijos completamente loco también, porque hago chistes muy rebuscados que terminan en la Roma antigua y los chicos te quedan mirando como, papá, por favor.
Otra vez con el mismo
No.
chiste.
Sí. No, no, no. Creo que, ¿sabes lo que me pasa a veces es en mi versión en los medios? Soy muy consciente de que para los latinos en este país tenemos que estar a otro nivel de seriedad y análisis para ser tomados en serio. No lo digo eso en forma defensiva, es simplemente la experiencia que he tenido a través de la vida. Y quizás se me va un poco serio, o sea, como que termino en la parte seria. Pero en realidad no, en otros momentos de mi vida, en realidad el problema es no reírme de la vida.
Fernando, en este ejercicio que hacemos nosotros a diario de comunicarnos con una comunidad, de hacer programas en vivo, de estar a la expectativa de lo que pueda pasar en un show donde a veces la política genera ambientes sumamente caldeados, ¿te has arrepentido de algo en el ejercicio?
Sí. Yo creo que en algunos momentos he sido demasiado duro con un invitado. A veces cuando un político me miente, me saca de quicio y en ese momento como que hay un clic en mi mente y termino, ¿no? Porque sé que me está mintiendo y le está mintiendo a la gente y espera que nos sepamos o que seamos tan educados que no se lo vamos a mencionar. Pero en general no tanto, ¿no? Porque yo tengo mucha conciencia de que jugamos un papel, más allá de entretener a la gente, que obviamente es algo muy importante que hacemos, acompañamos a la gente, pero también tenemos la posibilidad de abrirle los ojos a muchos que escuchan tu programa, escuchan mi programa, porque están tratando de entender el mundo, están tratando de entender el país. Así que lo único que a veces no me gusta cuando termino el programa es cuando me di cuenta que quizás no tenía toda la información necesaria o que no lo expliqué suficientemente bien. O a veces, casi todos los lunes, honestamente, porque me tengo que despertar tan temprano para estar contigo, que cuando hago mi programa en la tarde estoy un
No
poco.
tienes todos los sentidos completos.
No, to totalmente no. O he tomado 3 litros de café y estoy un poco así, ¿no?
Pero
Pero no.
créeme que nuestra audiencia agradece ese esfuerzo que haces todos los lunes por estar
No,
con
no, yo lo agradezco, agradezco, te agradezco a ti y agradezco a tu público porque realmente me encanta, me divierte muchísimo hacerlo, pero realmente no, yo creo que, no sé si en el comienzo de mi carrera en la radio terminaba un programa en donde me había salido mal y yo me sentía como que, wow, no, qué terrible soy, un fracaso, ¿no? Y tenía un productor en esos momentos, un tipo buenísimo, que me decía, es radio en vivo. Ya se fue. Mañana lo haces bien, ¿no? Y tener esa disciplina de entender que los 5 minutos que recién pasaron, donde no te salió bien la frase, donde te equivocaste el nombre del invitado, todo eso ya pasó y ahora tienes la oportunidad de hacerlo mejor la próxima vez. Entonces,
eres
eso.
disciplinado, Fernando.
Bueno, tuve un gran maestro que fue este productor, Héctor Serpas, un tipo wow, tan conocedor de la radio y cómo hacer radio, que realmente me enseñó cómo hacerlo. Y todavía no lo hago ni 5% de cómo él me lo hubiera. Si él estuviese conmigo ahora, mejoraría yo muchísimo.
Te pregunto lo de disciplinado porque yo creo que la disciplina es la madre del éxito. No podemos conseguir nada si no tenemos disciplina y si no somos constantes y si no somos 100% apegados a lo que creemos que hay que hacer lo que hay que hacer. Yo soy una defensora de la disciplina y yo creo que por eso mi fuente natural y mi fuente primaria en el periodismo es el deporte. Hemos visto a grandes hombres y a grandes mujeres alcanzar cosas extraordinarias en lo físico, pero es que realmente si no ha existido la disciplina previamente, ese éxito, esa victoria, ese campeonato, esa medalla no hubiese llegado a sus manos. Y hoy me siento súper afortunada de poder estar contigo en este cafecito, Fernando. Espero que sea uno de muchos cafecitos ahora cuando podamos presencial en el sur de la Florida.
Me encantaría y te agradezco mucho, Anaína. Realmente un encanto siempre estar contigo.
Bien, un abrazo, cafecito. Ya este café se me enfrió. Voy a ir a colar uno nuevo y te esperamos el próximo lunes en
Gracias.
El
programa. Un gran abrazo.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!